La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno del presidente Joe Biden intenta responder al desafío de la llegada de migrantes irregulares a la frontera sur del país. En México avanza la tercera ronda de diálogos de la oposición y el gobierno de Venezuela en busca de algunos acuerdos. Y en Alemania, el partido de Angela Merkel se va del gobierno con el peor resultado electoral de los últimos años. Hoy es lunes 27 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades estadounidenses despejaron el campamento de migrantes en Del Río, en la frontera de Texas con México, pero la emergencia parece no haber terminado. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La pequeña localidad de Del Río, en Texas, amaneció hoy sin rastro del asentamiento masivo de migrantes y que llegó a congregar hasta 15.000 personas, la mayoría procedentes de Haití, que luego de un peligroso viaje por el continente lograron cruzar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades lejos de la pobreza e inseguridad que sufren en el país caribeño. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que el improvisado campamento de migrantes bajo el puente internacional en Del Río fue el resultado de un movimiento sin precedentes en el que un gran número de personas viajaron a un punto concreto de la frontera en cuestión de días. El funcionario también ofreció detalles acerca del operativo que la administración llevó a cabo para desalojar a los cientos de miles de migrantes que se encontraban allí.
Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. También aplicamos nuestros procedimientos estándar en la frontera que hemos estado aplicando a todos los migrantes encontrados en la frontera durante este tiempo tan desafiante de la pandemia del COVID-19.
El secretario Mayorkas hizo alusión al controvertido título 42, que en el marco de la pandemia permite a las autoridades estadounidenses expulsar de inmediato a toda persona que trate de cruzar la frontera de forma irregular. Este procedimiento fue aplicado con miles de migrantes haitianos que fueron deportados a la isla caribeña, provocando la indignación de activistas y organizaciones que velan por los derechos humanos de los migrantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cientos de migrantes haitianos que se encontraban debajo del puente internacional en la ciudad fronteriza de Acuña, en el estado de Coahuila, fueron ubicados en albergues. Sara Pablo tiene el informe.
Autoridades mexicanas llegaron a un acuerdo con migrantes y desalojaron las inmediaciones del puente internacional de Acuña del Río, en el estado fronterizo de Coahuila. El parque Braulio Fernández, que colinda con el río Bravo que separa México y Estados Unidos, quedó vacío y las autoridades de la localidad habilitaron un salón de fiestas como albergue provisional, con mejores condiciones sanitarias. También existe el compromiso de que habrá permanentemente una oficina de la Comisión de Refugiados para dar seguimiento a las solicitudes y personal de la Comar y ACNUR se presentó ya a atender a los migrantes. Este sábado, después de 8 días, se reabrió el puente internacional entre Coahuila y Texas para permitir la reanudación de actividades de manera paulatina. Un migrante lamentó la lentitud en los trámites y las pocas oportunidades de empleo.
No nos dan asilo ni nada. Fui a Comar y me dijeron que me tenía que esperar hasta en enero para arreglarme los papeles y todo. Entonces ellos no los están ayudando como tienen que ayudarlos con los papeles ni nada, sino que los ponen un montón de tiempo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó la intervención de organismos internacionales para solucionar la crisis en Haití. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las noticias siguen. El presidente Joe Biden destacó junto a sus colegas del denominado cuadrilátero compuesto por India, Japón y Australia la necesidad de incrementar esfuerzos para la seguridad en la región del Indo-Pacífico e impulsar la política exterior para contrarrestar a China. Durante la primera cumbre personal con los líderes de estas tres naciones, India, Japón y Australia, el presidente Joe Biden dijo el viernes en la Casa Blanca que el llamado Quad está en camino de cumplir con los compromisos que el grupo anunció en marzo.
Nuestra iniciativa de vacunas está en camino de producir 1,000,000,000 de dosis adicionales de vacunas en la India. Estamos tomando medidas sobre el cambio climático.
Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, destacó durante esta cumbre:
desde las cadenas de suministro hasta la seguridad global, desde la acción climática hasta la respuesta de COVID, a la cooperación en el campo de la tecnología, nuestro Quad desempeñará el papel de una fuerza para el bien global.
Los líderes enfatizaron la necesidad de un Indo-Pacífico libre y abierto, una frase que se refiere a una postura política firme contra las ambiciones de Beijing. El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, enfatizó en el objetivo de los cuatro países, mientras su colega, el primer ministro australiano Scott Morrison, reafirmó que su país cree en un Indo-Pacífico libre y abierto. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Hoy concluirá el tercer encuentro entre las delegaciones que participan en el diálogo de Venezuela en Ciudad de México, donde podría haber avances. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Ciudad de México, tiene el reporte.
La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela.
Estas declaraciones de Erna Solberg, primera ministra de Noruega en la Asamblea General de la ONU, llevaron a un impasse que generó el retraso del inicio de las reuniones de la mesa de diálogo en México tras el arribo tardío del equipo negociador de Nicolás Maduro y que llevó a que el líder negociador noruego Dag Nylander hablara públicamente para reiterar el compromiso de su país con este proceso.
El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes.
Mientras agregó que es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos y sin ninguna interferencia indebida. Por otra parte, se avanza en la agenda con la plataforma unitaria que en un comunicado se refirió a la importancia de seguir adelante en el tema de la reforma del sistema judicial. Mientras Nylander generó nuevas expectativas frente a los resultados de esta ronda de negociación que finaliza este lunes.
Tenemos la expectativa de que las partes puedan lograr avances importantes
En medio de este impasse superado, la delegación oficialista insiste en la incorporación de Alex Saab, cuya imagen llevaban en la mano con el mensaje «Liberen a Saab» durante su arribo a México, posibilidad que en su momento rechazó por medio de un comunicado Gerardo Blight, líder del equipo negociador de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y mientras esto sucede en México, actores políticos venezolanos se pronuncian sobre este diálogo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La situación de salud de varios presos políticos venezolanos sigue generando preocupación en los defensores de derechos humanos que insisten en que su liberación debe ser un punto de debate en la mesa de negociación que continúa en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana. María Alejandra Poleo, abogada de varios presos políticos, considera que todas las negociaciones que buscan una solución a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela son bienvenidas y asegura que como activistas de derechos humanos ofrecen un voto de confianza a los negociadores.
Y pongan sobre la mesa el tema preocupante de los presos políticos. No solamente se trata de los presos políticos, se tratan de todas las 360 familias que componen estos presos. Sabemos que, si bien es cierto, las condiciones de hacinamiento para ellos es deplorable, no es menos cierto que la angustia que produce la detención de los mismos para sus familiares es totalmente agotadora y preocupante, tanto que llega a deteriorar también la salud de los mismos.
En tanto, respecto al retraso que rodeó la nueva ronda de conversaciones en México y que generó incertidumbre entre quienes siguen el proceso, surgieron pronunciamientos como el de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Atanálisis, quien en redes sociales reiteró que es evidente que en las negociaciones no hay equilibrio de fuerzas y que el gobierno de Maduro no está dispuesto a entregar nada que amenace su permanencia en el poder, tal y como exponen diversos analistas. León considera que en la mesa de negociación no se lograrán más que acuerdos en temas humanitarios que ayuden a la población en áreas de alimentos, salud y combustible, ya que a su juicio ninguna de las partes logrará los extremos que desea, dinero en el caso del gobierno y elecciones presidenciales, así como una reforma institucional transparente en el caso de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y los partidos políticos en Nicaragua iniciarán su campaña electoral de forma virtual para las elecciones generales de noviembre debido a estrictas medidas dictadas por el Consejo Supremo Electoral. Daliana Ocaña reporta.
Las organizaciones políticas en Nicaragua que esperan participar en las elecciones generales del 7 de noviembre iniciaron el fin de semana su campaña electoral, que se extenderá hasta el 3 de noviembre y será enteramente virtual, sin concentraciones masivas ni caravanas partidarias, debido a los lineamientos impuestos por el Consejo Supremo Electoral a causa de la pandemia del COVID-19. El Poder Electoral ordenó a los 7 partidos y alianzas en contienda evitar eventos presenciales masivos para sus campañas con miras a las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. La presidenta de este organismo del Estado, Marta Reyes, dijo a medios oficiales que las medidas fueron establecidas en colaboración con el Ministerio de Salud.
Ya se dio a conocer a todos los partidos políticos. Ellos están muy anuentes, muy responsables de poder cumplir con estas medidas.
El analista político Eliseo Núñez Morales, que fue jefe de campaña electoral durante los comicios de 2011, en los que se postuló el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, explicó a La Voz de América que el concepto de campaña virtual definitivamente favorece al candidato del Frente Sandinista, Daniel Ortega.
El tema aquí de fondo ha sido de que el gobierno le tiene horror a la campaña en sí mismo, porque puede representar algún tipo de movilización popular, por mucho que estos partidos sean colaboracionistas.
En tanto, Guillermo Sorno, candidato presidencial de Camino Cristiano Nicaragüense, señaló la contrariedad de obligar a los partidos políticos a hacer una campaña electoral virtual, mientras las alcaldías del país promueven actividades religiosas masivas en lugares públicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, diversas organizaciones y sindicatos en El Salvador incrementan la tensión social en protesta por despidos de trabajadores e incumplimiento de programas sociales. Informa Neri Mabel Reyes.
En El Salvador aumentan las protestas sociales de distintas organizaciones de trabajadores de las municipalidades y el Congreso de la República dominado por el oficialismo, debido a masivos despidos que argumentan tienen motivos políticos, y a ellos se unen veteranos del conflicto armado y de excombatientes de la antigua guerrilla en reclamo de prestaciones económicas que el gobierno habría incumplido. Santos Melara, dirigente del Movimiento de Veteranos de Guerra, denunció el incumplimiento de los beneficios para el sector debido a la falta propuesta de un presupuesto que debe ser autorizado por el Congreso salvadoreño para la gestión 2022.
Presentando el presupuesto general de los veteranos y excombatientes que somos beneficiarios de los diferentes programas establecidos en el Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales.
Otra organización que ha realizado protestas es el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, que denunció el despido de más de 1.700 empleados en las áreas administrativas y de comunicaciones. El dirigente sindical Luis Ortega manifiesta que pidieron la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Para interponer una denuncia por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en la Asamblea Legislativa.
La directiva del Congreso argumenta que los contratos del personal que fue despedido vencieron el 30 de abril, cuando concluyó el periodo de la legislatura 2018-2021. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En la última semana de actividades de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya surgen las evaluaciones y expectativas respecto a los dos temas principales de la cita: la lucha contra la pandemia y las acciones para el medio ambiente. Laura Sepúlveda presenta esta crónica.
Cerca de 100 países en vías de desarrollo recibirán las 500 millones de vacunas que serán donadas por Estados Unidos, según se conoció durante la Asamblea General de la ONU. Será un paso para reducir la brecha al acceso a la inmunización, destacada por el canciller mexicano.
Mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna.
La cantidad que será enviada a países latinoamericanos aún no está definida, pero funcionarios del gobierno estadounidense afirman que la región es una de sus prioridades. El tema central de la Asamblea General es la reducción de la huella humana en el medio ambiente, y el delegado de la Casa Blanca para Asuntos Climáticos se refirió a Brasil, que posee el gran pulmón vegetal que es el Amazonas.
En términos de Brasil, necesitamos ayuda con el tema de la deforestación del Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación. Estamos trabajando con el gobierno y estamos teniendo buenas conversaciones.
Las naciones participantes del evento, que reúne cada año a líderes mundiales, reiteraron su compromiso en esta materia. La humanidad necesita crecer. Así destacó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al referirse a la necesidad de llevar a la práctica los acuerdos plasmados en papel. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Las elecciones en Alemania marcan el final de la era de Angela Merkel y abren un proceso de difíciles negociaciones luego de una apretada victoria de la oposición. Héctor Contreras con detalles.
La oposición en Alemania logró una apretada victoria en las elecciones del domingo, venciendo al partido de la canciller saliente Angela Merkel, que luego de 16 años en el poder se aleja con el peor resultado de la historia en las elecciones nacionales para su partido, abriendo un proceso que podría ser difícil para la conformación de un nuevo gobierno. Los socialdemócratas identificados como de centro-izquierda ganaron por poco al bloque de centro-derecha de la canciller Merkel y los líderes de los partidos en el nuevo parlamento están reunidos hoy para evaluar los resultados. Tanto el socialdemócrata Olaf Scholz, que sacó a su partido de un letargo de varios años, como Armin Laschet, candidato del partido de Merkel y que vio cómo se reducían sus opciones tras una accidentada campaña, se esforzaron en busca de los votos, pero los alemanes fueron los que definieron el resultado, acudiendo masivamente a las urnas. Olaf Scholz es el vicecanciller y ministro de finanzas saliente, mientras que Laschet es el gobernador del estado más poblado de Alemania, Renania del Norte, Westfalia. Estas elecciones determinan además que el ganador de esta contienda electoral se convertirá en el canciller con menos votos que cualquiera de sus predecesores, y hasta ahora todo indica que la decisión dependerá de a quién decida unirse el gobierno de los verdes y los demócratas liberales, dos partidos que de forma tradicional se han visto en bandos ideológicos opuestos. Ni Scholz ni el debilitado Laschet tienen mucho poder de negociación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La tecnología 5G es la red móvil más nueva adoptada por países de todo el mundo y de la que anticipa traerá un futuro con vehículos autónomos y cirugías remotas por su capacidad de transmisión de datos. La progresión de la versión anterior, la 4G, es que la tecnología 5G permite que los dispositivos se conecten a la nube más rápido y con menos demoras, haciendo que, por ejemplo, se pueda descargar una película de alta definición en cuestión de segundos y no minutos. Históricamente, la red se la ha comparado con una serie de tubos, y George Holmes, de la empresa de diseño de filtros RF Resonant, dice que la 5G es similar a tener conductos más anchos y grandes que ingresan a los dispositivos móviles.
Piensa en tuberías que ingresan a tu teléfono. No quieres que se entrelacen y colisionen. Quieres que todo se mantenga limpio y ordenado en su propio carril.
George Holmes añade que la implementación de la tecnología 5G llevará mucho tiempo.
Está en su infancia en lo que llamamos la ola 1 de implementación, que en realidad se trata de que los operadores establezcan una huella, establezcan un mapa de cobertura.
El año pasado, el 5G fue objeto de una falsa teoría de conspiración que decía que las torres celulares 5G habilitaban la transmisión del COVID-19 entre la población. Ahora bien, el potencial del 5G de transmitir datos en tiempo real es solo una de las razones por las que los países de todo el mundo están compitiendo para implementarla, lo que permite la innovación en tecnología.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El jugador Justin Tucker estableció un récord de la NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, con su gol de campo de 66 yardas y que rebotó en la barra cuando el tiempo expiraba y le dio el triunfo a los Ravens de Baltimore 19-17 ante los Lions de Detroit el domingo. La patada superó el récord del gol de campo de 64 yardas de Matt Prater con Denver ante San Francisco el 8 de diciembre de 2013. Lamar Jackson lanzó un pase de 36 yardas a Sammy Watkins en cuarta y 19 para que los Ravens se colocaran delante del medio campo a 7 segundos del final. El quarterback estelar clavó el balón y lo lanzó fuera en las dos siguientes jugadas. Posteriormente, Tucker, quien tuvo un gol de campo de 61 yardas para vencer a los Lions en la visita anterior de Baltimore a Denver hace 8 años, salió y consiguió su patada de récord. Baltimore inició el cuarto periodo con ventaja de 16-7. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha convertido en el primer piloto de la Fórmula 1 en ganar 100 carreras luego de conquistar la victoria en el Gran Premio de Rusia ayer domingo para recuperar el liderato en el campeonato sobre Max Verstappen. Hamilton cayó al séptimo sitio cuando fue encajonado en la primera curva, pero peleó y pasó a Lando Norris para llevarse la victoria cuando el piloto de McLaren se quedó con los neumáticos lisos en la lluvia que se registró al final de la carrera y se salió de la pista. Me ha tomado mucho tiempo llegar a 100 y en ocasiones no estaba seguro de que fuera a llegar, comentó Hamilton. Fue el quinto triunfo del corredor británico en la temporada y su primero desde el Gran Premio de Gran Bretaña en julio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
William Shatner viajará al espacio, no en el Enterprise, sino a bordo de The New Shepard, un cohete del creador de Amazon, Jeff Bezos. El actor canadiense de 90 años, conocido por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek, Viaje a las Estrellas, seguirá los pasos de su personaje ficticio. Shatner hará historia como la persona de mayor edad en viajar al espacio. El vuelo de 15 minutos tendrá lugar en octubre, aunque no está claro quién viajará con el actor. La ex supermodelo Linda Evangelista presentó una demanda por $50 millones por procedimientos cosméticos que, según ella, la dejaron brutalmente desfigurada y la convirtieron en reclusa. La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas durante los años 90, dijo en una publicación de Instagram que hace 5 años se sometió a un tratamiento para reducir la grasa corporal. Evangelista publicó en las redes que quedó desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de la empresa Celtic y que sufrió un efecto secundario llamado hiperplasia adiposa después de los procedimientos, que hace que las personas desarrollen hinchazón exagerada en las áreas tratadas. La demanda fue presentada en la Corte Federal de Nueva York por negligencia y publicidad engañosa. La ex supermodelo se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda y mentón. Ahora nos vamos a 1977, cuando la cantante Charlene debuta en la Hot 100 con I've Never Been to Me. El tema alcanzó su punto máximo en el número 97. En 1982, el sello Motown contrató a la cantante y reeditó el sencillo, que logró ubicarse en el puesto 3 en Estados Unidos y el primer lugar en el Reino Unido. 1983, Billy Joel estrena el tema Uptown Girl, canción que alcanzó el tercer peldaño. Joel fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1999, y en 1988, Bobby McFerrin conquista la cima de la Hot 100 con Don't Worry, Be Happy. McFerrin ganó Grammy por grabación del año, canción del año y mejor vocalista pop masculino por la canción, que forma parte además de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.